Suena muy bien y desde luego nos llena de esperanza. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los expertos creen que en 2 años tendremos en Europa los primeros fármacos contra el Alzheimer. Estiman que es una fecha realista y que en ese plazo se contará con la herramienta para ralentizar la enfermedad, sobre todo en estadios tempranos, y para actuar sobre sus síntomas. Se está produciendo también un gran avance en el desarrollo de tecnología que pueda vigilar el estado del paciente y si hay deterioro cognitivo. En este sentido, la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar si hay cambios en el habla, en el sueño o en los movimientos al caminar. Todo esto puede ser crucial en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Se ha celebrado este mes el 10º Congreso Nacional de Alzheimer. En él se ha hablado mucho de normalizar la demencia y de luchar contra el estigma. El Alzheimer y otros tipos de demencia afectan a más de 4,8 millones de personas en España, entre enfermos y familiares cuidadores, con 1,2 millones de afectados directos, y supone un coste anual de 35 mil millones de euros. El Alzheimer representa más del 60% de la dependencia en nuestro país. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
La verdad es que siempre nosotros nos movemos con mucha prudencia, ¿no? Cuando hablamos tanto con Alzheimer, con cualquier otra enfermedad, ¿no? De que de repente pues aparecen por fin fármacos que pueden ayudar, que pueden ralentizar. ¿Por qué esta vez suena diferente?
Bueno, tenemos avances importantes en el mundo de primero de conocer la enfermedad, ¿eh? Y después de saber cómo podemos atajarla, siempre con esos pies de plomo con los que hablamos cuando se habla de curación. No estamos pensando, por desgracia, en curar el Alzheimer o todas las tipologías de enfermedades que tienen que ver con lo que llamamos genéricamente demencia, pero sí contar con algunas herramientas próximamente que puedan ralentizar algunos de los síntomas o que puedan detener el desarrollo de algunas de las muchas variables sintomáticas que tiene esta enfermedad. Y sobre todo para entender mejor cómo envejece, que no quiere decir siempre cómo enferma el cerebro. Esto es muy importante. Saber diferenciar el cerebro patológico de simplemente el cerebro viejo, que es una palabra que usamos siempre con un poco de pudor, la palabra viejo, pero que yo no tengo ningún pudor en utilizar. Realmente un cerebro viejo es un cerebro que, como un pelo viejo, tiene canas, pero no tiene por qué ser patológico, o una piel vieja tiene arrugas, pero no tiene por qué ser patológica. Un cerebro viejo es un cerebro que evidentemente pues tiene pérdidas de memoria, tiene despistes, tiene algunas peculiaridades del envejecimiento del cerebro. Diferenciar eso del cerebro patológico, del cerebro que ya sabe más cómo se produce la patología, cómo se produce el Alzheimer, aunque todavía hay algunos misterios, poderlo identificar gracias a la bioquímica, gracias al diagnóstico por imagen, nos permite estar un poquito más cerca de diferenciar un sano envejecimiento de nuestro cerebro, que cada vez va a ser más necesario porque cada vez vamos a ser más longevos, del envejecimiento patológico y ponerle fin.
Guillermo García Rivas es neurólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal y asesor de CEAFA, que es la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También vamos a saludar a Mariló Almagro, que es la presidenta de esta asociación de CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿cómo de cerca tendríamos estos fármacos? Se habla de un plazo posible de 2 años. Fármacos que entiendo que lo primero que conseguirían sería ralentizar la enfermedad. ¿Se trata de eso?
Sí, es correcto. Bueno, tras más o menos 23, 25 años desde el último tratamiento, desde el último fármaco aprobado para la lucha contra esta enfermedad, que eran fármacos sintomáticos, es decir, que lo que intentaban era paliar un poco la sintomatología, sobre todo de la memoria, de la cognición de estas personas, empezamos con un nuevo avance, que ya es una realidad, tras años de investigación infructuosa, que lo que tratan es de ir hacia la diana de algunas proteínas que están modificadas anormalmente en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer. Es el primer paso, es un paso que yo creo que es todavía muy cauteloso, pero realmente prometedor en el sentido de empezar a poder modificar el curso de la enfermedad. No es todavía curativo, pero sí que atisbamos que estas pueden ser las líneas para intentar atajar o mitigar el curso de la enfermedad. Tener tratamientos, por lo tanto, no solo sintomáticos, sino tratamientos que modifiquen de alguna manera el desarrollo de la patología Alzheimer.
Claro, esto es un avance importante porque hasta ahora siempre hemos pensado, los que hemos comunicado de estas cosas, ¿no? Siempre nuestro gran marchamo ha sido el Alzheimer, de momento es casi como un muro imbatible, ¿no? Era un poco desesperante. Yo no sé, Mariló, si este tipo de avances nos permiten, sobre todo, transmitir a las familias, pues un poquito más de esperanza, siempre con esa cautela de la que estamos hablando, porque realmente estamos ya en un proceso que no va a tardar 10, 15, 20, 30 años como otros fármacos, sino que es un proceso que posiblemente podamos comunicar en los próximos 2 o 3 años con cierta fiabilidad.
Sí, para nosotros, como ha dicho también el doctor García Riva, es prometedor y nos da esperanza. Cautelosos, como no puede ser, pero ya es una puerta abierta a lo que también puede venir, no solamente a estos que estén aquí ya en la FDA, que vengan después a Europa, sino que también va a abrir la puerta a otros que a lo mejor serán con menos, que tendrán menos efectos secundarios o con un índice de cronificación mayor o de ralentización, mejor dicho.
Uh-huh. Doctor, hablamos por lo tanto de la ciencia, de la tecnología aplicada a esta enfermedad, a la demencia, al Alzheimer, que como vemos pues es una de las demencias sin duda más graves, más incapacitantes, ¿no?, para la persona que lo sufre, también para todos aquellos que cuidan a esa persona y que sabemos que también pues tiene su propia problemática. Hablamos de estos fármacos que nos decía que son los primeros en prácticamente 30 años que han demostrado cierta efectividad para luchar contra la enfermedad, para retrasar esa enfermedad. Pero se está hablando mucho también ahora de la inteligencia artificial aplicada también a la enfermedad y en este caso al Alzheimer. ¿Cómo podría ayudar la aplicación de la inteligencia artificial en el Alzheimer?
Pues está ayudando mucho en la neurología en general. Dese cuenta que el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que es elocuente, que nos cuenta las cosas, y el cerebro es el que nos hace movernos, el que nos hace reaccionar en tiempos, y esto la inteligencia artificial lo mide muy bien y lo mide mejor que el ojo humano. Por lo tanto, nosotros podemos ver cómo es la velocidad de reacción de una persona. Son milisegundos. Esto para alguien puede ser imperceptible, pero la máquina es capaz de detectarlo mejor. Es capaz de detectar pequeñas alteraciones en nuestro movimiento, pequeñas lentificaciones a la hora de hablar, por ejemplo, cosas que podemos pensar que son normales o que son habituales o incluso no detectarlas cuando escuchamos a alguien conversar, pero la inteligencia artificial es capaz de detectar si esas pausas que cometemos a la hora de hablar o esas dudas que tenemos o esa torpeza muy fina en el movimiento es realmente la indicación de que el cerebro no está funcionando de manera adecuada. Yo creo que ese es el gran salto tecnológico que nos da la inteligencia artificial. Nos permite reconocer esas pequeñas, sutiles alteraciones del funcionamiento de nuestro cerebro.
¿Y ayudaría, como comentaba antes Jorge, a diferenciar un cerebro enfermo de un cerebro viejo?
Esa es una de las grandes preguntas que me ha gustado que lo haya comentado Jorge, porque realmente esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Cada uno, además, envejecemos como queremos, y esto es lo hace más diverso y lo hace más difícil a la hora de diferenciar lo que es patológico de lo que es normal, de lo que sería un envejecimiento por el paso del tiempo. Realmente estamos llegando muy tarde, es decir, la diferenciación clara entre un sujeto que envejece normalmente y una persona que tiene una enfermedad tiene que haber mucha carga lesional para que lo podamos diferenciar. Y cuanto más técnicas tengamos que sean más biológicas, más precisas o que nos permitan ver mejor la velocidad de procesamiento de nuestro cerebro, probablemente seremos más fácil el hacer esta diferenciación. Sí, sí.
Claro, todo esto son avances que nos llevan al conocimiento pues básico de los mecanismos de la enfermedad y de su terapia, pero esta enfermedad o estas enfermedades son muy multifactoriales. No solamente hay que tratarlas farmacológicamente, sino que hay que asistir a los pacientes, hay que apoyar a sus familiares, hay que prevenirlas en la medida de lo posible. Mariló, yo no sé cuál es el estado actual en España, tú que conoces perfectamente la situación, ¿cuál es el mayor reto? ¿Si tener acceso a los fármacos que se produzcan en el extranjero y que puedan llegar en tiempo y forma y baratos a España, si crear una red asistencial suficiente, porque ahí estamos todavía, pues quizá muy en precario, si apoyar financieramente a las familias para que puedan, bueno, cuidar a estos enfermos de una manera digna, de todos los factores que hay, ¿cómo nos encontramos en España?
Bueno, lo primero, el primer reto que tenemos es atender bien tanto a la persona enferma como a la familia. Que ahora mismo llegamos tarde, incluso en el diagnóstico ya llegamos tarde, lo que supone que cuando nos diagnostiquen estamos en una fase de enfermedad más avanzada. Aunque sí es cierto que se está viendo que está empezando a dar su fruto el diagnóstico precoz. Aparte de eso, se tienen que adaptar los servicios y los recursos de la necesidad de las personas afectadas. Por ejemplo, tenemos una ley de atención a la dependencia que para algunos casos sí sirven, pero para otros, que también se está cambiando el perfil de la persona diagnosticada cada vez más joven, no le da respuesta. Los nuevos tratamientos que vengan también van a ser para un porcentaje de población más pequeño porque tiene que tener un diagnóstico precoz, pero sobre todo es lo que has comentado al principio. 35.000 euros cuesta la atención a una persona con Alzheimer. Ahora mismo yo creo que ninguna familia en España puede asumir ese coste y la Administración tiene que estar ahí también apoyando. Es que es un cúmulo de factores que se tienen que ir sumando.
Y una lucha, desde luego, importante, que lleváis a cabo desde hace muchos años, pero que seguís en ello, porque obviamente, como decimos, hay mucha gente afectada, pero no solo la gente que sufre la enfermedad, sino toda la familia que les estáis cuidando y necesitáis apoyo, necesitáis ayuda. Y volviendo un poco a estos nuevos tratamientos y cómo la ciencia y la tecnología ahora sí que parece que está cogiendo afortunadamente velocidad de crucero, en este Congreso Nacional de Alzheimer, que además ha salido una declaración, la declaración de Gijón, bueno, se ha hablado de muchas cosas muy interesantes. Y precisamente usted, doctor Guillermo García Rivas, presentaba una ponencia sobre el uso de biomarcadores. ¿Qué es esto de los biomarcadores para conseguir un diagnóstico precoz de la enfermedad?
Pues es la herramienta que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años, las herramientas de poder medir de alguna manera, buscando en la biología del cuerpo, poder introducirnos dentro del cerebro. El cerebro tiene un problema y es que no podemos acceder a él y mirarlo al microscopio sin causar un daño irreparable. Está separado del resto del tejido, está encapsulado en el cráneo y es muy complicado, por lo tanto, observar en vivo qué es lo que está pasando. Lo que estamos es buscando a través de los fluidos biológicos, un líquido que hay que produce el cerebro que se llama líquido cefalorraquídeo, de la sangre, de otros fluidos, intentar ver si encontramos en pequeñísimas cantidades, pero somos capaces ya de verlo, las proteínas que se alteran en la enfermedad de Alzheimer. De tal manera que detectando estas proteínas podemos inferir que ese cerebro está dañado, que tiene una alteración. El diagnóstico a día de hoy ha aumentado mucho la fiabilidad con el uso de estos biomarcadores. Nos falta dar el siguiente salto, que es poder pronosticar. Son enfermedades muy largas, duran años, y por lo tanto es muy importante no solo el diagnóstico, sino también la posibilidad de poder pronosticar en cada persona qué es lo que va a suceder. Hay personas en las que el Alzheimer entra de manera dramática en su cuerpo y produce cambios en su personalidad y en toda su estructura de manera muy rápida, y en otras, sin embargo, la evolución es mucho más lenta. No sabemos todavía por qué, y hay que intentar encontrar las bases biológicas para poder pronosticar la evolución en cada una de estas personas.
Bueno, en cualquier caso, está claro por todo lo que nos están contando que el camino recorrido es muy largo, pero me parece a mí que el camino que queda por recorrer, que a lo mejor también sigue siendo largo, pero desde luego se está viendo ya unos avances tan importantes que creo que conviene desde luego reseñarlos, y seguramente es una esperanza muy grande para todos los enfermos y también para todas las familias de enfermos de Alzheimer. Mariló Almagro, Guillermo García Rivas, doctor, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Así que, Jorge, con un poco de suerte en esta sección y poco a poco y de vez en cuando en un futuro podremos ir contando avances. Ojalá cada vez más reales y más de aplicación inmediata, ¿no?, para la enfermedad.
Sin duda, estos ya son avances. Pasamos de no tener herramientas para poder ni siquiera controlar la sintomatología a empezar a tener herramientas para detener algunos síntomas. Todavía muy poquito, pero ya es un paso importante. Imagínate lo que es para un paciente enfrentarse a una enfermedad de la que no se sabe nada a una enfermedad de la que ya empezamos a saber cómo se produce y cómo podemos detener sus síntomas. Pero quedan muchos misterios. El principal de todo es que todavía tampoco sabemos cuál es el motivo que genera el Alzheimer. ¿Cuál es la razón por la cual unas proteínas se descontrolan y empiezan a generar una acumulación de unas placas de beta-amiloide, que se llaman en concreto, en el cerebro, que produce esta patología? Si es algo ambiental, si es más genético, si es por nuestro estilo de vida, si es una inevitabilidad del crecimiento del cerebro, no lo sabemos. Y eso todavía es muy desesperante para los científicos. Pero empezamos a ponerle coto, no tenemos por qué saberlo todo del cerebro, tenemos que saber lo más importante, y es cómo evitar que este mal se convierta en irreparable. Y eso es lo que estamos más cerquita de conseguir.
Pues sí, y la verdad es que en ese sentido, desde luego, esto sí que es una buena noticia. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta luego.